Muy buenas tardes, Héctor, a vos y a tu audiencia.
Camarista de hace tiempo, magistrada hace más tiempo, docente universitaria, y hoy día ternada para la Corte Suprema de Justicia. Creo que no es la primera vez que usted es ternada, doctora, ¿verdad?
Para la Corte es la primera vez.
Para la Corte es la primera vez. ¿Cuáles son las consideraciones, doctora, en este momento, ante varias aristas de esta terna? Pero principalmente ante aristas que objetan la terna y no toman en cuenta, al parecer, la carrera de usted, la carrera de Linneo y Flan o la carrera de Carolina Yanes, hablando de influencias políticas o de hombres políticos. ¿Qué refiere ante eso, señora?
Bueno, en primer lugar, lo que yo quiero destacar, Héctor, es que a mí me congratula que en esta terna se haya considerado a las mujeres. Porque si bien es cierto, las mujeres tenemos mucha participación, estoy hablando del Poder Judicial, en primera y en segunda instancia, en la instancia de la Corte realmente se había disminuido el espacio de la mujer. Entonces, de esta terna, a mí lo que me congratula es el reconocimiento a las mujeres idóneas, ¿verdad? Ahora bien, es lógico y es sano también que la ciudadanía se haga cuestionamientos, porque siempre el sector de la justicia estuvo como cuestionado por las injerencias eventualmente políticas que pudieran darse. Sin embargo, lo que a mí me parece que la ciudadanía y todos debemos considerar es la hoja de vida de los ternados. ¿Cómo se comportó la doctora Alma? ¿Cómo se comportó la doctora Carolina? ¿Cómo se comportó el doctor Linneo en su trayectoria como magistrado o como profesionales del derecho? Entonces, la hoja de ruta es la garantía, la hoja de vida de los ternados, su trayectoria es la garantía para la ciudadanía respecto de cómo son en su vida, si es que vienen signados por una actividad política o no. Yo entiendo que desde ese punto de vista, a las personas que estamos en la terna, no se nos vincula, a mí en la vida carolina, a una actividad política. Yo personalmente no estuve nunca, y eso pueden verificar en todo mi currículum, nunca estuve en una actividad política de ningún partido, de hecho yo no estoy afiliada. Es lo que puedo decir, pero sí me parece sano que la ciudadanía cuestione, que la ciudadanía participe, porque únicamente así se da el control dentro de una república. Y yo siempre tengo un lema, que es: los ciudadanos son los jueces de los jueces.
Claro. Entonces, ¿qué se dice? ¿Qué se contesta de esta manera entonces a esa gente que dice, por ejemplo, de que el doctor Linneo y Flan es una persona cercana a Juan Carlos Galaverna, que contaría con el apoyo del importantísimo senador Juan Carlos Galaverna, que la doctora Carolina Yanes es una persona que por su cargo y otras vinculaciones es muy cercana al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y a usted la sitúan, digamos, dentro del círculo, no sé si de amistad o de vinculación de algún orden, con el vicepresidente de la República, Hugo Velásquez? A ese tipo de informaciones, de cuestiones, ¿qué se pone enfrente, doctora?
Mire, respecto a las otras personas, yo creo que habría que preguntarle al doctor Linneo y la doctora Carolina en cuanto a su... Bueno, la doctora Carolina, de hecho, está ejerciendo esa función y lo está haciendo muy bien, ¿verdad? Ahora, en lo que respecta a mi persona, yo lo conozco al vicepresidente del entorno jurídico, porque era fiscal. O sea, yo no es que no lo conozco, ahora, yo no soy amiga de él, ni mucho menos, ¿verdad? Ahora, la gente que dice eso se tiene que hacer cargo de lo que dice, y está bien, puede opinar y puede decir lo que quiera, pero tiene que hacerse cargo realmente. No, yo digo categóricamente, mi hoja de vida y mi reputación es la que precede, la que tienen que evaluar y valorar. Y las especulaciones están bien, como digo, están bien, el control está bien, y siempre y cuando sean responsables está bien. Yo soy una persona que siempre con un perfil muy bajo, tal vez a eso yo le atribuyo el hecho de que se me pretenda eventualmente ligar a un sector o a otro sector, porque no saben realmente de dónde vengo. Yo vengo solamente de la magistratura. Mi carrera siempre fue de magistrada, si bien en ciertos 10 años antes estuve como profesional del derecho, nunca milité en ningún partido político. Es más, justamente yo soy docente en la carrera de posgrado, pero el hecho de no tener una relación de dependencia con las universidades, sino de no pagar IPS, hace justamente que yo en mi puntaje no sea, de la primera etapa no se haya considerado la docencia que yo de hecho ejerzo, pero en posgrado y en relación civil. Uh-huh. O sea que tampoco yo estoy vinculado, por ejemplo, a las carreras de docencia de las universidades.
Entiendo. Todo es en posgrado, ese es el nivel de docencia.
Es en posgrado y fundamentalmente quiero hacer hincapié en posgrado, y hace 20 años soy docente del CIEC. El CIEC es el centro de la Corte Suprema de Justicia, el centro de adiestramiento de jueces y funcionarios. Y hace 20 años adiestro jueces y funcionarios.
O sea, sos profesora de jueces y de funcionarios judiciales. O sea,
ese, así mismo.
Ese es tu nivel. No es que pasé por tu aula yo, por ejemplo, cuando era un ignoto estudiante de Derecho. No.
Lo que pasa es que yo me centré mucho, a la institución del Poder Judicial. Y por eso prioricé la enseñanza desde ese punto de vista y también de los posgrados ya, maestrías y doctorados.
¿Por qué te vinculan entonces con Hugo Velázquez, a quien vos decís conocer, pero con quien no te une ni una relación amistosa, ni mucho menos política, cuando, como bien sostenés, nunca te dedicaste a la política?
Y la verdad que no sabría decir. Yo lo que creo, honestamente hablando, es que como no me ven ligada a ningún sector, se preguntarán, la verdad que no sé, no te puedo decir, no te puedo responder porque no sé. Y yo realmente siempre estoy muy abocada al trabajo, porque he hecho la mora es alta, es una cuestión que la ciudadanía nos reclama, uh-huh. Y es una cuestión que a mí me preocupa mucho, ¿verdad? Entonces siempre estoy abocada a los expedientes, y aún así muchas veces no se puede dar la respuesta que el servicio de justicia, no podemos brindar el servicio de justicia que la ciudadanía pide y necesita,
¿verdad? Entiendo. Por ende, ¿qué le plantea, doctora, qué le planteas, doctora, mejor dicho, a la ciudadanía, que está expectante? Cada vez más las redes nos acercan más a los dirigentes de este país, y me imagino que ser ministro de la Corte Suprema de Justicia es ser dirigente de este país en un área específica. ¿Qué le asegura usted, doctora, o qué le aseguras, doctora, perdón, a la ciudadanía?
Yo en el supuesto caso de que sea electa, lo que voy a hacer es, lo que pretendo hacer es lograr un servicio de justicia efectivo, en tiempo y forma, más humano, Héctor, que centre su eje sea la dignidad de la persona. ¿Y por qué yo digo esto? Digo esto porque yo vengo de un área social muy sensible, que es el sector del trabajo, uh-huh. En donde manejamos realidades sociales sensibles, en donde manejamos también muchas veces los casos de huelga, problemáticas sociales que impactan en toda la ciudadanía. Entonces necesitamos atacar la mora, que es una consecuencia de una serie de problemas del sistema, que atacando los problemas disminuiremos la mora ostensiblemente, porque yo creo muy difícil hablar de mora cero. Y obviamente también combatir la corrupción, y solamente a través de la transparencia que se da con las audiencias públicas, con la rendición de cuentas, con el expediente electrónico, que permite visibilizar la gestión institucional. En definitiva, lo que nosotros tenemos que hacer es darle esa respuesta a la ciudadanía que necesita, que recurre a tribunales con su conflicto, y que muchas veces esa ciudadanía ni entiende qué es lo que pasa con su conflicto, no entiende cómo se resuelve ni por qué se resuelve así. O sea, tiene que ser una justicia cercana a la ciudadanía. Y lo que siempre digo, el derecho es lógica. El ciudadano tiene que interesarse, tiene que concurrir a los juzgados y tribunales y tiene que preguntar por qué su expediente se está llevando de tal o cual forma. Y se le tiene que explicar, como siempre yo hago las veces que me ha tocado, con términos sencillos, para que el ciudadano entienda, porque en definitiva es su problema. Doctora, es el problema del ciudadano, sí.
Doctores como José Casañas Levy y José Ignacio González Macchi, respetadísimos doctores, abogados, docentes, están sosteniendo desde la integración de la terna alguna especie de crítica hacia la labor del Consejo de la Magistratura. Hablando, por ejemplo, que en esa famosa sesión que fue reservada, humildemente opino que de manera equivocada hasta irregular, el Consejo de la Magistratura resolvió reservar una sesión o realizar en reserva una sesión cuando eso no lo permite la ley, no hay excepciones. Y ahí se modificaron, digamos, los puntajes, y en donde se habló de honorabilidad, a muchas personas que estaban abajo subieron. Un ejemplo de usted, que estaba, digamos, en los puntajes de cartón o de carrera, estaba en un lugar 21 y tras esta sesión pasó a un lugar mucho más arriba. ¿Qué dice esto? ¿Esto hace más daño a la imagen de ustedes? ¿No fue correcto? ¿Cuál es tu sensación sobre esta parte de toda esta historia, doctora?
Bueno, en primer lugar quiero aclarar esto, como te dije, el tema de los puntajes, los cartones y el tema de la ausencia, en primer lugar. Sí. En segundo lugar, tengo que tener, creo que se debe tener en cuenta, ¿verdad?, es que estamos ensayando en este momento toda nuestra sociedad. Hay cambios y todos estamos ensayando a la transparencia y la visibilización de todo. Yo entiendo que sí, para evitar esta suspicacia de la ciudadanía, lo ideal hubiese sido que también sea, no es lo ideal, lo legal, ¿verdad?, es que sea pública. Pero también entiendo, porque me habían explicado mucho, es de la sensibilidad respecto de los datos que de hecho después se pasaron, ¿verdad?, con los técnicos técnicos y todo lo demás. Pero sí, también hay que tener en cuenta que nosotros nos exponemos y nosotros autorizamos a que eso sea público si es que tiene que hacerse. Así que yo creo que lastimosamente sí, eso generó suspicacia. Y lo que también entiendo es que se evaluó la audiencia, también se evaluaron otros elementos, y lo ideal hubiese sido, obviamente, nos guste o no nos guste, que eso hubiese sido públicamente, pero creo que con este tema del amparo que se hizo y que se exige que, o sea, que el juez expuso que se hagan pública, que se haga la pública el acta y todos los medios por los cuales se registró esa audiencia, bueno, va a responder a algunas respuestas, me imagino, ¿verdad? Pero yo creo que estamos ensayando, es que todos, ¿verdad? Mismo la Corte está ensayando con la transparencia y vamos aprendiendo. Yo creo que estamos yendo por el camino correcto, que cada vez es los que cumplimos una función pública tenemos que considerarnos que estamos en cajas de cristales y así nos tienen que mirar en lo que hace al ejercicio de nuestras funciones.
Entiendo, pero vos tenías algunas objeciones con respecto a los puntajes. Vos decías que de alguna manera, tras la revisión de los puntajes en cuanto, digamos, al caudal académico, a vos te colocaron muy abajo de manera injusta, no te reconocieron tu tarea académica que estás haciendo en posgrado y en formación de magistrado, que creo que yo tiene su peso propio.
Sí, yo quiero aclarar en primer lugar que nosotros avanzamos con el tema del reglamento, eso es categórico porque ahora hay reglas claras, solamente que hay que ir ajustando con todas las experiencias que vamos teniendo. Es a eso simplemente que me refiero. Y cuando yo en su momento hablé con los miembros, diciendo si no se considerarían ese tipo de cosas, que bueno, son todas esas cuestiones se tienen en cuenta después en la segunda, o sea, en la segunda y en la tercera etapa, es lo que ellos habían respondido.
Entiendo perfectamente.
Y otra cosa, si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre todos los postulantes es mínima. O sea, todas las personas que están allí, yo entiendo que son personas capacitadas e idóneas para el ejercicio de un ministro, del cargo de un ministro de corte, porque son mínimas las diferencias. Pero esas son las reglas de juego, en definitiva.
En definitiva. Pero nadie puede decir que una Alma Méndez de Guillermine, una Carolina Llanes o un Linoy Fran no tienen la cualidad necesaria para ser ternados a la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que nadie, pero en serio, nadie puede objetar que una Alma Méndez, una Carolina Llanes y un Linoy Fran estén ternados para apostar a un cupo o a un lugar en la Corte Suprema de Justicia. Eso sí que ese extremo yo a nadie le voy a aceptar por el conocimiento que tengo de la vida judicial hace más de 20 años. Así que vamos a ver cómo se viene la cuestión. Vamos a tenerte seguro acá en la radio. No hay apuro, parece, en el Senado para tratar la terna. Al parecer van a dejar que pasen alguna semana porque está todo muy caliente. Y ahí recién, yo creo que en julio, incluso se pueda llegar recién a tratar la terna o convocarles a ustedes, doctora.
Probablemente. Agradezco mucho tus consideraciones, Héctor, porque vos sos una persona muy conocedora del ámbito jurídico, o sea, que viniendo de vos a mí me tranquiliza y me pone contenta, ¿verdad? Y te agradezco tu espacio y agradezco a la audiencia tuya, y te agradezco el espacio sobre todo porque así puedo explicar, me pueden conocer. En definitiva, eso es lo que la ciudadanía quiere y tiene derecho, ¿verdad?, a conocer a sus jueces.
Doctora Alma Méndez, muchísimas gracias, señora. Hasta luego.
Gracias a vos, Héctor. Hasta luego.
Hasta luego. La doctora Alma Méndez de Bullermini.